surge de casualidad. Pidieron a mi pareja de hacer un video en la cárcel para una ONG que se llama Movimiento Laico por la América Latina, es una ONG italiana. Entonces yo la acompañé y pues yo vine a Bolivia para hacer mi tesis de doctorado y estaba trabajando en otra cosa. Pero a partir de este momento, del momento en que entré en la cárcel de San Pedro, ya pensé que tenía que estar ahí, mi campo. Pues pedí permiso para entrar a la ONG, pues que me hizo un permiso. Y a partir de ahí pedí permiso a mi universidad para cambiar de tema. Y entonces a partir de ahí empezó la investigación.
¿Cuáles han sido los ejes de esta investigación en la cárcel de San Pedro?
Bueno, entrar a la cárcel de San Pedro es una experiencia inolvidable. Entonces, no ha sido fácil entender exactamente cuáles son los ejes. O sea, los ejes se fueron como formando con el tiempo, ¿no? Al principio yo estuve ahí como casi 2 meses sin hacer entrevistas, sin nada. Pues entré con Abraham Bojorges. Estuve trabajando con él haciendo un taller de música hip hop. Bueno, evidentemente Abraham era el jefe, ¿no? Entonces yo solo me ocupaba de escribir los textos con los chicos, ayudarle con los textos y después que los tenían que cantar con Abraham. Y esa ha sido como mi entrada.
Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social.
Esto me sirvió para tener un poco más de confianza con el medio y también para que la gente tuviese un poco más de confianza con mi presencia ahí. Entonces, ese ha sido el principio de todo. Después, mi especialidad es la antropología médica. Entonces, evidentemente, me ha parecido muy buena idea entrar con este tema, con el tema de la enfermedad, de la enfermedad en San Pedro. Yo la llamé para los reclusos, bueno, era mi tesis de doctorado, pero encontré otra fórmula, o sea, yo le dije efectivamente que estaba haciendo esto, pero tuve que encontrar una fórmula para que entendieran mi trabajo. Y entonces yo le dije que era como un diagnóstico de salud de la población penitenciaria de San Pedro. Y este diagnóstico de salud se hacía simplemente con... En principio, con preguntar, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, he intentado como olvidarme del delito, hipotético delito, porque aquí estamos hablando de personas que no tienen sentencia. Entonces, no sé si estamos hablando de criminales realmente, porque pues, no han sido juzgados la mayoría de lo que yo entrevisté. Entonces, pues dejamos de lado completamente todo el tema del crimen, del delito, de la justicia. Bueno, dejar de lado no quiere decir que no hemos hablado nunca de esto, pero no eran mis preguntas. Mis preguntas se basaban sobre, ¿qué tal? Cuéntame tu día. Cuéntame tu vida aquí, ¿qué haces? Imagínate esto durante un año, pues hace que pues, al final te quedes con muchos amigos también y que seas amigos de muchas personas.
¿Qué encontró Francesca ahí, en la cárcel, día a día, durante un año?
Bueno, yo creo que la cárcel es la institución más oscura, macabra, remota y horrible que haya creado el ser humano. Y es algo que nació y que en algún momento podría también acabar. Es un producto histórico, es un producto de una sociedad específica que concibe el delito y el castigo de una forma específica y a partir de eso pues, ha creado esta institución. Yo no creo que nadie... No creo realmente que nadie pueda pensar en que es un lugar de rehabilitación. No creo que sea posible que haya realmente alguien que crea en esto. Es un lugar de enorme sufrimiento, de enorme injusticia. Estoy hablando de la cárcel de San Pedro porque es la que conozco mejor en el mundo. Pero esto se puede decir de muchísimas otras cárceles que funcionan teóricamente mejor que son diferentes, que son más modernas, que tienen principios como más avanzados de esta ciencia penal. Entonces lo que encontré ha sido una enorme injusticia, una enorme indigencia, pobreza, abandono y sufrimiento. Y estos son los ejes, digamos, alrededor de los cuales se desarrolla esta etnografía, que se concentra en el cuerpo del recluso y en su experiencia, a través de diferentes ejes. Y estos ejes son la religión, la enfermedad y la comida. A través de estos tres lenguajes, muy íntimos a la vez y a la vez muy sociales, estamos hablando de qué quiere decir estar en la cárcel de San Pedro, qué quiere decir institución penitenciaria y cómo la institución penitenciaria cambia la persona, cambia la identidad de la persona y cómo esta persona tiene que de alguna manera sobrevivir en este medio a través de la creación de la creación cultural de un espacio. Él tiene que plasmar culturalmente un nuevo espacio y también probablemente su nueva identidad. Y entonces esto lo hace a través de determinadas herramientas que tuve que encontrar. Pues, y las encontré en estos tres grandes contenedores de significado, ¿no? Que te decía, la religión, el cuerpo, la enfermedad y la comida. Bueno, el cuerpo es todo.
¿Qué es la enfermedad para esta institución y para ellos mismos?
A mí me llamó mucho la atención lo que ellos llaman el carcelazo. No es una enfermedad que podemos clasificar en términos biomédicos, entonces no te puedo decir ahora exactamente cuáles son los síntomas de esta enfermedad, porque cada uno la vive de su manera, pero muchos la llaman carcelazo. Bueno, evidentemente tiene la palabra cárcel en su raíz, en su etimología. Entonces esto ya nos hace pensar que la cárcel es el origen de este mal, que fuera de la cárcel no existe. Algunos dicen que consiste en pensar en la familia, en pensar en los hijos. Y cuando piensan en la familia, en los hijos, como que se reactivan todos los males que han tenido en la vida. Si sufrían de úlcera, pues vuelven a tener úlcera. Si sufrían de otras patologías, pues vuelven a reencontrarse con estas patologías, pero no tienen estas patologías, tienen el carcelazo. Y entonces es como una forma de reactivar un recuerdo de una vida que ya no existe. Es como el origen de todos los males en la cárcel. Y generalmente una persona puede tener carcelazo al entrar y puede, ellos dicen, puede durar una semana, el tiempo que se le pase el susto, ¿no? De haber entrado. Pero también nunca te abandona el carcelazo. Se reactiva, ¿no? Se reactiva cuando la familia no viene a visitarte, cuando te da un bajón de ese tipo. Bueno, tal vez otros lo llamen depresión. Yo no he querido utilizar esta palabra. Me gustó usar la palabra de ellos, ¿no? Tal vez otros también la llaman pérdida de la hayu. Entonces, es bastante complejo como fenómeno. Pero es una forma de casi reconocer una transformación en el individuo. Entonces, muchos dicen que el carcelazo fuerte, el carcelazo leve es este de una semana, después se te pasa cuando ya vas reaccionando. Pero hay muchos que tienen carcelazo fuerte, dicen ellos. Entonces, cuando, por ejemplo, llega tu sentencia, que no te esperabas a lo mejor, entonces ahí ellos dicen muchos se matan por el carcelazo, no por la sentencia. Entonces, es una forma de entender el paso del tiempo, es una especie de rito de paso y transformación de la persona en este lugar, es una forma de pensar en el pasado y en lo que ya no se tiene, es una forma de estar mal.
¿Cuál es la relación de este carcelazo con la comida, con la religión?
Para mí la relación con la comida es muy fuerte, porque para mí la comida es otra cara de este carcelazo. Como decía, es el origen de todos los males en la cárcel. Y la comida es uno de los males más grandes para ellos. Porque, bueno, yo cuando empecé la investigación Evidentemente le preguntaba por su día, por lo que hacían, y muchos me hablaban de la comida, como algo traumático de su estancia ahí. No sé si conoces San Pedro, pero has visto, hay restaurantes, hay pensiones, hay kioscos, hay muchos lugares donde venden comida alternativa a la comida de la prisión, ¿no? También hay comida de la prisión. En la cocina, has visto en la sección Palmar, hay una cocina. Y no sé si sabes una cosa bastante curiosa, que los acusados de violación van directamente a la cocina y se convierten en cocineros. No sé si es algo conocido esto. Y nadie me ha sabido explicar exactamente la razón de esto, pero a lo largo de la investigación creo que le encontré un sentido a esta cosa tan extraña, diríamos, ¿no? Los violadores van ahí y preparan la comida para todo el penal, no para todo, para las 8 secciones, menos la sección posta, que está más apartada, ¿no? La sección posta es la sección de élite, que tiene como una... queda completamente apartada de físicamente, arquitectónicamente aislada del resto de lo que llaman población, ¿no? Entonces, en total son 9 secciones, pero las 8 secciones son las de población. Y los cocineros de posta cocinan para población. Imagínate la comida como es, en estas ollas enormes, al fondo está todo quemado, en el medio está más o menos, arriba de la olla está todo crudo, y al final se mezcla todo esto. Y ellos dicen, ¿por qué nos dan esta comida, esta basura, esta comida para animales? Esta es comida para animales, esto no es dable, ellos dicen. Esto a mí me hace mal, me hace enfermar. Pero yo le digo, entonces, ¿pero por qué ponen los violadores que son... Es un castigo, es como la justicia de San Pedro decide que los violadores necesitan un castigo. Porque como no confían en la justicia, entonces por lo menos que se queden...
cocinando.
Sí, y tienen que estar ahí aislados 3 meses cocinando. Pero yo digo, ¿por qué tienen que cocinar para mí? O sea, algo tan importante, una persona que yo rechazo totalmente por su crimen, ¿no? Porque es un crimen completamente rechazado en San Pedro, como en muchísimas otras cárceles del mundo. Entonces, al principio no se entendía. Y con el paso del tiempo, los reclusos empezaron a hablarme de una sustancia venenosa en la comida, que ellos llaman tranquilizante. Bueno, esta sustancia venenosa tiene efectos que van mucho más allá de la hipotética química de este tranquilizante. Y es realmente un drama para ellos el tranquilizante. Pero ¿para quién? Para quien come de la comida de la cárcel, porque como sabes hay muchos que comen de otras cosas, que trae la familia, los más afortunados, y ese es exactamente el sentido de la existencia también de los restaurantes ahí, ¿no? Imagínate entonces, ¿qué quiere decir que todo el mundo vea que estás haciendo la cola para el rancho o que te vean sentado en un restaurante? Pues hay mucha diferencia de estatus, ¿no?, en esto. Imagínate qué repercusiones puede tener una comida hecha por supuestos hipotéticos violadores, que tú tienes que ingerir una comida que te da asco y que además crees que en el interior hay esta sustancia. Esto es completamente dañino y no sé si se dice derrotador, ¿sí? Derrota. Te derrota, te destruye como persona, te destruye como persona. Y a partir de estas diferenciaciones se van creando categorías entre las personas. Quién come de esto y quién come del otro, es muy importante. Los efectos de los tranquilizantes van mucho más allá de sus hipotéticas sustancias químicas, ¿no? Porque el efecto principal es, ellos dicen, te hace olvidar la familia. Todo lo que sabías hacer, todo lo que todos tus pensamientos para progresar, estoy citando a ellos, ¿no? Todo lo que de positivo eres o podrías ser, pues el tranquilizante te lo elimina instantáneamente. O sea, y además esto no acontece cuando comes, acontece con el tiempo y también tiene relación con la familia. O sea, la familia viene, entonces ya se notan menos los efectos de los tranquilizantes. La familia deja de venir, esto es el principal drama de los reclusos, el abandono. La familia deja de ir a la cárcel, entonces empiezo a sentir los efectos de los tranquilizantes. Yo una vez he comido la comida de la cárcel y yo le digo, ¿qué me va a pasar ahora? Le pregunto. Y ellos me dicen, mira, a ti no te va a pasar nada porque tú no eres presa, tú eres de fuera. El problema es nuestro. Somos nosotros que sentimos estos efectos. Entonces, a algunos le daba sueño enseguida y ya no querían hacer nada más en el día. Se sentían derrotados por esta sustancia. A otros le daba un efecto contrario, se querían escapar. Y luego pero ya contaban que pues llegaba un momento en que ya le daba el efecto clásico, o sea, el sueño. Y también otros suponen que es como una forma de control de la institución penitenciaria. Entonces le dan como un sentido político de controlar al preso. Pero lo que ha sido interesante es que alrededor del tranquilizante se creó toda una mitología de cómo es, de qué forma tiene, de quién lo pone, de cuándo, de cómo, de por qué, de qué sentido tiene, de qué efectos me hace a mí, de qué efecto te hace a ti. Es como una suerte de corpus casi mitológico sobre esta sustancia invisible, pero a la vez tan que penetra dentro el cuerpo y que deja signos tremendos. Y bueno, pues ha sido uno de los ejes más importantes de mi investigación.
¿Y por qué entonces, la casa de jabón? ¿Está relacionado?
Sí, la casa de jabón, mira, te lo voy a leer. Un lavandero un día me dijo, la cárcel es una casa de jabón, como de jabón es el piso siempre, y te resbalas, y siempre te caes. Así es pues, señorita. Me ha parecido una metáfora bastante fuerte, ¿no? Para describir este lugar. Bueno, él, el lavandero, estaba acostumbrado a este medio resbaloso, pero bueno, me ha parecido fuerte como imagen, ¿no? De entrar ahí y no poder encontrar la salida, no poder levantarse.
¿A qué conclusión llegó?
Pues una etnografía difícilmente como tiene hallazgos, ¿no? Yo te estoy contando desde dentro qué quiere decir la institución penitenciaria en el cuerpo del recluso. Y otra cosa que me parece interesante es, San Pedro es una gran anomalía, ¿no? Como institución penitenciaria. Y pues en el interior no hay rejas, no hay celdas prácticamente. Lo que te quiero contar es que, contrariamente a lo que dice Michel Foucault, por ejemplo, sobre las técnicas disciplinarias de control sobre el individuo, como esa revolución en la forma de castigar, ¿no? Él habla de la disciplina. Bueno, evidentemente entrando a San Pedro no existe esta disciplina, pero tiene que existir algo, porque este algo alternativo entonces hace estas técnicas de control, porque este lugar funciona. La gente no se escapa, o muy poco. Funciona este lugar realmente. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí que hace que de alguna manera exista el control? Sí, efectivamente existe régimen penitenciario, sí, efectivamente. Hay las leyes, sí, claro, hay las leyes. Se aplican, bueno, más o menos, sí, pero para la gente que está ahí, evidentemente, se aplican, porque están en prisión. Entonces, existe el Estado. No es un estado de excepción, ¿no? Como diría Benjamin. Y aparentemente las cárceles funcionan con las rejas y con la vigilancia, ¿no? Si no, imagínate una cárcel sin rejas y vigilancia, pues te imaginarías una confusión total y gente escapando y motines. Bueno, no acontece esto en San Pedro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta, efectivamente. Y bueno, pues a través del lenguaje del cuerpo que he analizado de forma tan detenida a través de la enfermedad y de la comida, lo que yo propongo es que existen técnicas de control alternativas que son mucho más interiorizadas que las técnicas disciplinares de que habla Foucault, que son externas, como el empleo útil del tiempo, reglas rígidas que rigen la vida en la cárcel. Pues evidentemente existe algo interiorizado, como por ejemplo todo ese discurso sobre el tranquilizante, que son como una suerte de técnicas de control, también una suerte de castigo, que hace que este lugar funcione de alguna manera, junto con una jerarquía evidentemente de reclusos y con poderes fuertes que tienen en mano este lugar.